Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a retomar la parte 1 de Beowulf, que el héroe bauta matador de monstruos que se escribió un poema épico anónimo y que dejamos con la muerte del monstruo Grendel. Pero antes de eso, y sabiendo que le ha pillado el gustillo a eso de empezar los podcasts, vamos a presentar a nuestro querido intérprete, fanático del matriarcado y por encima de todo, del orden cósmico. ¿Qué tal estás, Jack?
Estupendamente y con ansias por hablar al fin del orden cósmico, que creo que es algo que no hemos tratado lo suficiente en este podcast y que yo creo que debería tratarse de una forma mucho más extensiva. Bueno, en lo que respecta a Beowulf, nos quedamos en el último podcast hablando de cómo daba muerte al monstruo Grendel. Quiero hablaros un poco de cómo este hecho de ser un exterminador de monstruos convierte a Beowulf en un héroe. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, nos habla de que en las distintas generaciones de héroes que existen en la mitología hay un punto en el que los héroes, que son propios de la épica, como es este poema de Beowulf, son seres antropomorfos, semejantes en forma al resto de los héroes y que encarnan la virtud y el orden cósmico, siendo imbuidos por estos poderes divinos que les conceden la capacidad de ser distintos al resto de los mortales en la medida en que son más virtuosos que ellos, y así pueden hacer frente a monstruos caóticos que en muchas ocasiones no son otra cosa sino antiguos dioses que han sido destronados. Una vez ya la civilización se ha extendido sobre la Tierra, en el mundo quedan vestigios de tiempos pasados, monstruos de otras épocas, de tiempos más inhóspitos, de tiempos más crueles. Grendel es uno de estos monstruos, es un habitante de los pantanos, de las ciénagas, es representante del caos, frente a Beowulf, que es representante del orden. Además, no es baladí que sea una ciénaga donde se da el agua estancada, en diferencia del agua revitalizadora que se podría dar, por ejemplo, en un río. Bien, la tarea del héroe sería, por tanto, cazar a estos demonios o a estos monstruos y defender a la comunidad humana de los ogros, de los trolls, de los gigantes, de los jotun, de los dragones, etc. Entonces, las hazañas del héroe se caracterizarían por librar al mundo de estos seres, y en esto está basado el ciclo del héroe, que en este caso, en el caso de Beowulf, es, al menos de momento, el ciclo del héroe exterminador. En la terminología campbelliana, estos héroes serían héroes humanos, pero resplandecientes, héroes luminosos que se enfrentan al dragón con D mayúscula y le dan muerte. Una vez retorna de su viaje en el que se ha ido cargando a todos los monstruos, concluye el ciclo del héroe, en el que retorna al pueblo que lo vio partir como una persona nueva. Recuerda esto el viaje del héroe al viaje que hace Gilgamesh o incluso Heracles. En este regreso que hace el héroe es representante de los dioses. Ha dado muerte al dragón, que era aquel representante del caos que había estancado el ciclo, y ahora él, que regresa imbuido de sabiduría como maestro, como emperador o como rey, empieza a reinar sobre los hombres. Entonces la base de la realeza es su carácter heroico de este héroe, que es muy claro en el caso de Beowulf. Los hechos que ha llevado a cabo durante su viaje lo diferencian del resto de los mortales, y el hecho de que sea diferente le da legitimidad para liderarlos. Esto no se podría haber llevado a cabo sin una intervención divina. Por tanto, el fundamento del poder monárquico es el divino, y el gobierno de los aristoi, de los mejores, también derivaría de cómo se remontan a un padre divino, padre directo o padre por adopción, que ha imbuido con su poder a este héroe. Y ese es el caso de Beowulf. Beowulf es un héroe muy campbelliano porque podemos identificar en él cómo mata a los monstruos, cómo emprende su viaje y cómo vuelve a ese lugar que lo vio partir.
Pero antes, vamos a volver a ese palacio, en el que todos están durmiendo sin temor, porque como Grendel había muerto, podemos volver a celebrar fiestas, podemos volver a dormir. Hasta que llega la furiosa y vengativa madre de Grendel y aparece por la noche en el palacio, buscando venganza. La gente, al verla, no teme tanto a este monstruo como a con su hijo Grendel. Hasta que, claro, mata al vasallo que más aprecia el rey. Se lleva muerto a Asker, este vasallo, a la ciénaga. Y también se lleva el brazo que colgó Beowulf de Grendel, de su hijo. Entonces, se habla justo aquí, no antes, de que Grendel era un monstruo con apariencia de hombre, pero mucho más grande, mientras la apariencia de su madre era una mujer, y que ambos habitan en la ciénaga, siendo este un lugar horrible. Beowulf, al enterarse, porque estaba en el palacio durmiendo a saber dónde, pues se marcha junto a los gautas y con el rey junto a sus hombres hacia la morada de este monstruo, y allí se encuentra un lago repleto de criaturas marinas. Dice así: sentáronse todos en el lago, observaron las muchas serpientes, extraños dragones que habitan el mar. En las rocas echados veíanse monstruos, fieras y sierpes, de esos que al alba, con torva intención, a menudo recorren la senda del barco. La senda del barco es el mar.
Es curioso porque todos estos monstruos de las tormentas, monstruos marinos que mencionan, lo que están haciendo dentro de esta terminología campbelliana es representar a los elementos, representar a la naturaleza. Concretamente estos están representando al mar del norte. Y Beowulf sería, por otro lado, un héroe humano, de nuevo, reitero, imbuido por poder divino, que aplaca la furia de los elementos en la que viven estos monstruos. Por tanto, es la lucha por la supervivencia del hombre contra la naturaleza y sus elementos. Podría interpretarse en este sentido la epopeya de Beowulf.
Pues Unfer, el que cuenta esa versión de Breca, que hablamos en el anterior podcast, le presta la espada estacón a Beowulf. Esta tenía ponzoñosas señales en los que a la hoja se le atribuye el proceso de Damasquino a la hora de forjarla, o bien podría tener propiedades venenosas mágicas. Pero vemos a Beowulf lanzarse al lago y después de varias y varias horas buscando el fondo, la madre de Grendel aparece y lo arrastra hasta la cueva submarina mientras intenta acabar con él junto a estas serpientes marinas que hemos hablado. Lucha contra la madre, pero al ver que la espada no le provoca herida alguna, la arroja para volver a luchar con los puños. Su cota le salva en varias ocasiones de las garras y de la daga del monstruo, pero es ahí justo cuando encuentra entre varias posesiones de la madre de Grendel en esta cueva varias armas, y de entre ellas hay una espada de la que se dice que solo un hombre como Beowulf podía empuñarla y que fue forjada por gigantes. Entonces la pilla y con un tajo le corta la cabeza al monstruo. Aquí se le menciona por un momento como señor de los Skildingos. Algo extraño, pero pienso yo que posiblemente sea porque, como os dije, el rey lo toma como hijo.
La madre de Grendel tiene un simbolismo muy claro con el agua en la ciénaga, que es donde se le da muerte y donde está representada, y también con el mundo subterráneo al que habitan los muertos, porque en esta parte del poema hay una especie de descenso. Entonces parece que está descendiendo a lo que en el mundo nórdico es el Helheim. Es curioso también que en el poema se diga que la madre de Grendel literalmente es peor que su hijo, pero aún así cuando aparece la subestiman, te consideran que no puede ser tan cruel como él, pero luego es incluso peor. Es curioso, yo, especulando, creo que quizá pueda ser su condición como un monstruo claramente femenino, tal y como se menciona que tenía forma de mujer, aquello que haga que, bueno, que la acaben subestimando. Pero bueno, es especulación mía realmente.
Entonces va a buscar el cadáver de Grendel para cortarle la cabeza por todos los agravios que causó durante tantos años a los hombres del rey. Y estos, los hombres del rey que estaban ahí esperando con los gautas, deciden que parece ser que se ha muerto y se van a ir. Se marchan, los gautas esperan, algo bastante curioso es que la sangre de Grendel derrite la hoja de la espada de Beowulf. Se marcha sin recoger ni un solo tesoro. Por supuesto, por el camino se cargará a todo bicho viviente, a todas estas serpientes, estos monstruos marinos. Y vuelve con sus hombres al palacio. Beowulf entrega el mango de la espada al rey, que tiene grabadas los hechos que ocurrieron con los Nephilim y el diluvio. Entonces aquí algo bastante curioso, porque estábamos hablando antes, ¿no?, del tirano y todo esto, es que el rey Hrothgar empieza a darle un poco la chapa a Beowulf con que cómo un héroe se puede llegar a convertir en un tirano siendo corrompido por el demonio, el mal. Y pone otra vez el ejemplo de Hermod. Y al final dice que para ser un buen rey debes otorgar regalos a los tuyos. Otra vez la idea de te doy regalos y me ayudas. Y después de este consejo, y después de estos 12 regalos que le va a dar a Beowulf, este se marcha a su tierra. Pero Jack, hemos visto muchos monstruos marinos y a Grendel y a su madre. ¿Qué puedes explicarnos sobre esto?
Grendel ya lo comentamos en el anterior podcast, ¿no? Como es la personificación del mal y por eso se relaciona con la estirpe de Caín. En general, todos los monstruos que aparecen en este poema son los enemigos del orden y de la sociedad y por eso se oponen a Heoroth y a este salón. En cambio, Beowulf, como ya digo, es el que les da muerte porque estos son estancamientos del ciclo. De nuevo, reitero que estoy hablando en términos campbellianos. Pero es que Beowulf es un héroe muy estereotípico. De hecho, por ser estereotípico, hasta se carga a la serpiente, que es el monstruo más estereotípico dentro de todos los monstruos indoeuropeos, aunque eso vendría un poco más adelante, ¿no? Beowulf está relacionado en una de las interpretaciones que tiene este poema con el control que se hace de los elementos. Por tanto, Beowulf sería como el héroe de la primavera y del verano, y el tiempo en el que él no está sería algo así como el invierno, un largo, largo invierno. Y en lo que respecta a estos monstruos, creo que ya he interpretado todo lo interpretable. He de decir también que la referencia que he hecho antes a las serpientes y al Mar del Norte se puede aplicar a cuando Beowulf habla de su experiencia de natación en su piscina climatizada con Breca. Esas serpientes, esos monstruos marinos a los que hace referencia también simbolizarían ahí el Mar del Norte. Y el hecho de que el hombre, únicamente él solo, con la fuerza de su brazo, ¿no?, se enfrente a estos monstruos implica también cómo el hombre se sobrepone sobre este mar. Que ya si nos vamos un poco más lejos con esta interpretación, podríamos considerar que el mero hecho de hacerse a la mar y sobreponerse a las tormentas marinas supone enfrentarse a estos monstruos marinos y derrotarlos. Pero nos queda un monstruo bastante grande dentro de la epopeya de Beowulf. Y solo diré que este monstruo en particular parece que representa la avaricia.
Pero justo antes de hablar sobre este avaricioso monstruo, debemos hablar del regreso, ¿no? Y es que básicamente Beowulf llega a su patria y visita al caudillo, su tío Higelac, para darle las buenas nuevas de que ha matado a Grendel, de que ha matado a su madre y a chorrocientos monstruos más. Y porque sí, su tío Higelac empieza a meterle la chapa sobre que los conflictos que tuvieron los daneses y los jadobardos, o adobardos, no sé cómo se pronuncia, pues que cree que esta paz que tienen durará bastante poco. Entonces Beowulf le dice, vale tío, gracias, pero te voy a seguir explicando cómo he matado a Grendel.
El tío le interrumpe hablándole de guerras venideras, ¿no? Bastante pesimista el tío frente a su futuro. Beowulf le responde que han matado a los monstruos. Es decir, os interpreto, para mí aquí lo que está pasando es que el tío pesimista está hablando de guerras entre los hombres y Beowulf está diciendo que él es el héroe del verano, que él es el héroe imbuido por los dioses que es la solución a todo esto. De hecho, el reinado de Beowulf es pacífico. Es un reinado en el que no pasa nada. En cambio, antes de ser rey estaban todos esos monstruos y bueno, al final del reinado pues va a pasar esta pequeña cosa llamada dragón, pero van a ser más o menos como 50 años o más de un pacífico reinado que podríamos, con nuestra metáfora meteorológica, podríamos asimilar a un pacífico verano, en el que, una vez acabado el invierno, muertos Grendel y su madre, este verano va a ir aproximándose hacia su final, hacia un nuevo otoño barra invierno, que está caracterizado por la presencia de un dragón.
¿Cómo te gusta ir soltando spoilers, eh? Madre mía.
Es que si tiene 1000 años la epopeya esta y todavía no se la ha leído la gente, ¿qué quieres que te diga?
O visto la película. Y se dice, aquí, en este punto, que el collar que se comparó al de Freya, pues este se lo va a entregar Beowulf a la esposa de Higelac, Higeda, su tía. Y, como ya vimos en el podcast de las Valquirias, que las mujeres con cierto prestigio llevaban collares, ¿no? Entonces Higelac va a otorgar a Beowulf tierras y poder, aunque Higelac va a seguir gobernando.
Que le dé una dádiva, y esa dádiva significa poder y riqueza, es lo que hace el rey con sus jarls en la ceremonia del otorgador de anillos o ese otorgador de brazaletes, ¿no?
Pues efectivamente, como iba diciendo, eso va a ser así hasta que muere en un combate y Beowulf va a gobernar sin mucha dificultad durante unos largos 50 años. Y es que, como bien has dicho, la paz acaba porque llega un dragón. Este viene buscando venganza porque parece ser que han robado parte de su botín, como conocemos con todas las leyendas de dragones y la montaña de oro, el Hobbit. Y este botín, en este caso, la parte del botín que se había robado era una copa. El ladrón parece ser que era un hombre que buscaba el perdón de su señor con este regalo. Entonces se decía que los dragones solo salían de su guarida durante la noche y quema el pueblo, llegando las llamas hasta los salones de Beowulf. Parece ser que esta copa llegó a manos del propio Beowulf, ya sea porque él fuese directamente este señor o porque fuese otro señor y este señor se la entregase a Beowulf. Pero esto no es importante, lo importante es que Beowulf va a partir con 11 gautas y con el ladrón en busca del dragón. ¿Y qué hace al llegar a la cueva donde está este dragón? Se despide de sus compañeros, porque quiere ir a hacer frente a este dragón solo, porque sabe que va a morir, al igual que sus compañeros. Entonces pronto va a empezar este combate, y es muy curioso porque durante este, tanto el dragón como Beowulf se temen el uno al otro. Todos los gautas huyen, excepto uno, Wiglaf, que acude en su ayuda. Este estaba emparentado con Beowulf a través de su padre Ecto. Y aquí volvemos a la idea del te doy regalos y me ayudas cuando lo necesite, que hemos ido repitiendo a lo largo del anterior podcast y de este. Entonces, en la segunda cometida de Beowulf con su espada Negling, se quiebra. Y es que la fuerza de Beowulf era descomunal, por eso en los combates más chungos, más duros, siempre se le rompen. Beowulf es herido de gravedad en el cuello, y Wiglaf ayuda al héroe quemándose el brazo por apuntar por debajo de la cabeza del dragón, ya que estos son vulnerables solo por la parte inferior. Y Wiglaf atraviesa al dragón mientras Beowulf lo parte en dos matándolo. El mordisco del dragón contiene veneno, por lo que Beowulf sabe que no le queda mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El dragón ya está muerto y el héroe le pide a Wiglaf que, como último favor, le muestre una parte del tesoro que acaban de recuperar y así pueda morir en paz. Además, le va a entregar su cota, su yelmo y su collar, que o debió recuperar en la muerte de su tía o debe tratarse de otro, no especifican cuál es. Entonces, cuando ya todo se ha calmado, Beowulf está muerto entre los brazos de Wiglaf, los gautas vuelven, los 10, y Wiglaf se encara con ellos, porque son unos cobardes, porque se les dio riquezas y ellos no han acudido en el auxilio de su rey cuando lo necesitaba. Y este básicamente dice que va a decir a todo el mundo lo que hicieron y que todos sus linajes estarán manchados. Poco después se cree que él se va a convertir en el rey. Entonces queman el cuerpo de Beowulf en una pira junto a varios de sus tesoros. Y lo que decías antes, durante estos 50 años o más, nadie ha tenido el valor de enfrentarse al rey Beowulf porque saben que es un tío que a ver quién lo destrona. Y ahora que está muerto, se prevé otra vez un conflicto entre los gautas y los suecos, Al final de este poema, algo que es bastante curioso a mi parecer, es que se dice que entre estos tesoros, entre estas reliquias, se ocultaba un hechizo, haciendo que solo pudiese adentrarse en él quien Dios quisiera. Los nobles señores que el oro ocultaron pusieron el hechizo hasta el último día, que fuera aquel hombre que hollara el lugar, de pecado culpable en el templo metido, amarrado al infierno y allá atormentado, si antes no tuvo, afanoso del oro, el favor y la gracia del Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria como Dios, claro. Y es precisamente por este hechizo por el que se cree que el dragón muere. Lo que no se sabe exactamente es si también muere a causa de este hechizo Beowulf. Porque recordemos que el que da el golpe mortal en realidad es Wiglaf. Beowulf lo que hace es rematar al dragón. Y bueno, por último os voy a decir que además este templo amarrado al infierno era básicamente que era pagano, ¿no? Los cristianos lo creían lleno de demonios. ¿Tú qué crees, Jack? ¿Beowulf muere a causa del hechizo o no?
Yo creo que sí, porque si el héroe tiene que ser aquel el que extermina a los monstruos, no puede morir enfrentándose a uno de ellos, porque si no pierde su condición de héroe. De hecho, me parece muy interesante esto que me dices de que es realmente Wiglaf el que mata al dragón, el que le da el golpe y luego el otro es el que lo remata. Porque esto significa que Wiglaf es el nuevo héroe. Con lo cual, eso que se deja entrever en el poema de que será el nuevo rey, en términos campbellianos, sería lo correcto.
¿No sería esto, teoría mía, que en realidad el dragón es Beowulf porque se está empezando a convertir en tirano y lo que hace Wiglaf es acabar con él antes de que se convierta o ya directamente convertido?
Encajaría muy bien dentro de la dinámica del héroe que se convierte en tirano y el nuevo héroe que le da muerte, pero creo que no encaja del todo con el mensaje final que te deja el poema de que el héroe del año nuevo ha muerto y ahora se acerca el invierno. En el sentido de las guerras nuevas y todo esto. Y luego además, por la instrumentalización que se hace de la epopeya, no puedes poner a el gran héroe que da nombre a la epopeya como tirano, ¿no? Porque nadie se quiere identificar con un tirano.
Pero sigue hablándonos sobre estos héroes. ¿Qué es esto de la casta y de los héroes? ¿Qué pasa con esto?
Vamos a ver. En la sociedad nórdica, a diferencia de en la Grecia homérica o en la India védica, no hay una casta de héroes como tal. Y de hecho, creo que se ha visto bien en todo el poema como el único que tenía las gónadas para enfrentarse a los monstruos era Beowulf y ya en última instancia Wiglaf. En el capítulo 18, versículo 43 del Bhagavad Gita, se mencionan las virtudes y las cualidades que deberían de tener esta casta de héroes, esta casta guerrera, y se mencionan el heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo. Estas no son características que se prediquen de absolutamente todos los guerreros o estos miembros de la casta de los héroes que aparecerían en el poema de Beowulf, sino que son virtudes que aparecen en personajes aislados que son los verdaderamente heroicos, como son Beowulf, como son hasta cierto punto Skild, que es el primer héroe que aparece en el relato, y luego ya en última instancia Wiglaf, y luego la generosidad, pues ya nos has estado comentando que aparece por toda la epopeya, pero siempre por parte de héroes rey. Entonces, en la Grecia homérica esto era distinto. El héroe griego se movía buscando el honor, la timé y la gloria, la cleos. Entonces, buscando el honor y la gloria, era como se estructuraba toda su vida. La casta real era la casta guerrera, de tal forma que era el guerrero el que se convertía en rey. En la Grecia micénica, el wasax era aquel que dictaba la justicia, o sea, el wasax hacía jurisdictio, en términos latinos, ¿no? Pero la verdadera gloria no era la rutina de la paz, que no aparece en el poema, o sea, se menciona, sí, reinó durante 50 años. ¿Y cuántas leyes dictó en esos 50? No nos importa, nos importa que apareció un dragón y que lo acabó matando. ¿Por qué? Porque lo que merece ser cantado por los aedos no es la rutina de la paz, sino la gloria de la batalla. El momento en el que ensalzar la timé y la cleos, el honor y la gloria. En India, por ejemplo, esta casta real y guerrera eran los castrillas y tenían la tarea que estaba asociada a su dharma de proteger a las demás castas. De la misma forma, los guerreros espartanos también tenían que defender su hogar del extranjero. Lo contrario era la timea, la pérdida del honor. Y eso era una terrible vergüenza. El dharma, es decir, el deber, la justicia de este grupo social, era, como ya he dicho antes, el heroísmo, poder, determinación, destreza, valor, generosidad y liderazgo. Por eso se entiende cómo reprende Biglaf a estos que han huido y que han dejado únicamente a Beowulf enfrentarse al dragón. Y por eso se entiende también que vaya a ser el propio Biglaf el que, proveniente de la casta guerrera, vaya a suceder al rey. Para ser rey había que merecerlo. La Timé, por ejemplo, aparece muy claramente en Homero. En la Ilíada todos los personajes tienen una serie de lazos que los unen entre sí. Tienen que obrar de forma correcta. Si hacen lo contrario, eso les provoca lo que Homero llama aidos, que es la vergüenza o algo parecido. La vergüenza y la pérdida del honor, la timia. Son guerreros honorables y el honor es conferido por los iguales, porque un hombre sin honor no vale nada. Entonces, si no tienes honor tú mismo, tampoco esperes que tu rival vaya a mostrarte ese honor. Esto en la epopeya de Beowulf no aparece tanto porque al final se pelean contra monstruos. Grendel poco honor va a mostrar hacia Beowulf. Pero Beowulf sí que lo hace hacia el propio Grendel, cuando decide que no va a luchar con armas, sino que lo hará con las manos desnudas. Porque lo contrario, el empezar como alguien superior a su rival le suponía, repito, aidos, vergüenza. En estas sociedades, tened en cuenta que no existía un yo individual que se pudiera aislar y juzgar de forma exterior. La virtud no era una cosa individual e independiente, sino que provenía de una tradición heredada que pertenecía a esta casta, a este clan, a esta familia. Beowulf era Beowulf de los Gautas y tenía que comportarse como tal. El tomar la decisión individual de pensar en sí mismo, en su bienestar y en su vida, como por ejemplo habiendo llevado armadura para competir contra Grendel, era una vergüenza que era peor que la muerte. Y termino con unas palabras de García Gual, que nos dice así: los héroes son los grandes muertos, los muertos memorables cuyas hazañas han dejado una impronta en el mundo, los que son objeto de canto para los que vinieron después. Y eso es precisamente lo que consigue Beowulf, y por eso hoy, en Tienes un Momento, le estamos dedicando un podcast.
Y hasta aquí la segunda parte de Beowulf. Yo creo que la recomendación directamente no sería leerse la propia epopeya, y luego podéis veros también las películas. Pero Jack, como siempre, es un tremendo placer tenerte por aquí.
Nada, muchísimas gracias. Yo solo esperando que a nuestros oyentes les haya motivado a leer esta historia, o por lo menos a conocer algo más sobre este personaje y sobre el código del héroe, esta eterna lucha entre el bien y el mal, y luego al final la muerte, porque como en el caso de Beowulf, nadie puede escapar de la muerte al final.
Como siempre, podéis dejarnos comentarios en Spotify, no, pero lo podéis intentar. En iVoox sí, lo podéis hacer. Twitter público, privado, la cuenta de Jack, todas las cuentas en su casa, por correos, por cualquier lado. ¿Y qué más? Ah, no, ya está. Y hasta la próxima, que se vienen cositas. Un saludo.